Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 de la mañana de este 16 de junio del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Les estaremos contando sobre lo que ha ocurrido durante esta mañana, también algunos de los temas que serán desarrollados por nuestros periodistas a lo largo de esta jornada. Inicialmente, pues les cuento que estaremos hablando de lo que ocurrió en la madrugada de hoy. Un incendio en la salida hacia La Linda calcinó allí es 5 viviendas, hay por lo menos 15 personas damnificadas en el sector conocido como la Curva de la Nena. También se interviene en varios lugares en Manizales con una inversión de 20 mil millones de pesos entregados el año pasado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para mitigar deslizamientos o consecuencias de los deslizamientos por causa de las lluvias. Avanzan también las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado ayer a la Brigada 30 de Ejército en Cúcuta, que dejó 36 personas heridas. Habría sido el ELN, es lo que dicen las primeras investigaciones. Se flexibilizan también las medidas para avanzar más rápido en el proceso de vacunación. Desde el Ministerio de Salud anuncian cambios. Campesinos celebran que se pueda acceder a beneficios para aliviar deudas que tienen con los bancos, pero lamentan que muchos de ellos quedarán por fuera de estos beneficios. Y en controversia, Reinaldo Rueda irrespetó a James Rodríguez al no llamarlo a la selección. Bueno, estos y muchos temas más tendremos durante la próxima hora aquí en este informativo. Estaremos hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com tenemos allí noticias acerca de la suspensión de las movilizaciones que dividen al Comité Nacional de Paro. También tenemos información acerca de las extorsiones que la dueña de un restaurante habría tenido que padecer precisamente por una persona que trabajó allí, y con ello pues ahora va a tener que pagar cárcel. Desde luego también información sobre el fallecimiento del exalcalde de Pácora, Oscar Luis Henao Castaño, lo mismo que un anuncio importante. Easyfly habilita una nueva frecuencia entre Manizales y Medellín. Caldas se ha informado acerca de esto y se busca con ello, dicen exactamente, aportar a la reactivación económica del departamento. También hay allí información interesante sobre la visita de Egan Bernal al Papa Francisco, a quien le entregó pues la camiseta rosada que ganó en el Giro de Italia. Y allí pues el campeón colombiano dijo que es más importante que ganar el Giro y el Tour, precisamente conocer al Papa. También información sobre el triunfo, digamos, el premio ganado por el escritor caldense Octavio Escobar, el premio de poesía Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, pues algo que desde luego sigue de alguna manera consolidando pues el talento de este escritor caldense, algo que realmente pues desde luego tenemos que elogiar y destacar. Pues bien, todas estas informaciones más tendremos durante este los próximos minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y a las 11:39 regresamos para hablar sobre el incendio que infortunadamente ocurrió allí en el sector de la llamada Curva de la Nena, en la salida de Villapilar hacia La Linda. De acuerdo con las primeras, digamos, con el diagnóstico que se hace, 5 viviendas habían resultado, convertidas en cenizas y 15 personas habrían terminado también como damnificadas. Hacia las 12:30 de la medianoche, pues se habría presentado precisamente las primeras llamas y el resultado efectivamente ya lo conocemos. Todos los bomberos, allí cerca de 30 bomberos, trabajaron durante cerca de 4 horas para controlar el incendio. Bueno, sobre esto pues nos cuenta más justamente el comandante de bomberos del cuerpo oficial de Manizales, quien pues da, digamos, desde luego mayores detalles sobre esto. Jorge Iván Quintero, comandante de bomberos de Manizales.
Sí, muy buenos días. A las 11:30 de la noche reportan un incendio en el sector ubicado entre la terminal de busetas de Villapilar y la entrada a la Casa Menores, en un caserío que queda ubicado en la ladera inferior de ese sector. Efectivamente, pues se llega al sitio, un incendio fuera de control, hacia la parte baja de la ladera, donde están ubicadas unas viviendas. Se ingresa al sitio, se ubican varias máquinas en el sitio. Las labores iniciales tienden a evitar de que el incendio se propague hacia la zona izquierda, donde hayan algunas cajas de bareque, hacia la zona derecha igual. Se trabaja por cerca de 4 horas en el sitio, infortunadamente con el saldo de 5 viviendas totalmente destruidas, 15 personas que componen 5 grupos familiares que resultaban afectadas, infortunadamente con pérdida total, a la espera pues de que en horas de la mañana se autorice por Alcaldía de Manizales el apoyo en el subsidio de arrendamiento y las ayudas humanitarias pertinentes. En el sitio se hizo presente pues la unidad de gestión del riesgo para hacer la valoración total de los daños en el sitio y el censo de las familias para entregar las ayudas pertinentes. Por fortuna pues no tuvimos lesionados, no tuvimos personas una persona afectada por inhalación de gases, que fue atendida por personal paramédico en el sitio. Y como le dije anteriormente, las labores concentraron casi hasta las 3:30, 4 de la mañana.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el comandante de bomberos del Cuerpo Oficial de Manizales, pues acerca pues de esa pues emergencia lamentable ocurrida en la madrugada. También pues nuestro reportero Freddy Arango pues estuvo allí en la zona precisamente haciendo el cubrimiento fotográfico de lo ocurrido, y habló con uno de los damnificados, David Flores. Él habla precisamente sobre lo ocurrido.
¿Cuántas personas viven aquí en la casa?
Vivíamos mis 2 hijos, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis 2 hermanas, el marido de mi hermana. Éramos, en total, 2, 4, 6, como 10 personas.
Sí, ¿y qué pasó con la perrita? ¿Cómo se llamaba?
Hanna.
¿Y qué pasó?
Se metió debajo de la cama porque ella le daba mucho miedo cuando escuchaba cualquier ruido.
Sí.
Y las guaduras empezaron a estallar y ella se metió debajo de la cama. Y seguro ahí la cogió la candela. No la dejó salir.
Ya. Bueno, ahí está exactamente. Testimonio dramático precisamente de lo que ocurrió en esta madrugada. Bueno, y a las 11:43 de la mañana, pues saludo a mi compañera de mesa, Marta Lucía Gómez. Marta Lucía, muy buenos días.
Luis Francisco, oyentes, muy buenos días. Pues lamentando esta emergencia que se presentó ayer en este sector de la vía La Linda, entre Villapilar, la parte baja de Villapilar y esta vía llamada Curva La Nena, de La Nena. en donde pues creo que esas 15 personas atravesaron la noche de las peores tragedias que puede vivir un ser humano. Ojalá pues se vuelque la solidaridad para con ellas, sobre todo para las cinco familias que lo perdieron todo, y los ayuden a volver a recomponer su vida normal, al menos en los elementos más necesarios que se requieren para poder sobrevivir, ya que perdieron pues todas sus pertenencias, la vivienda. Ojalá las administraciones y la sociedad también acuda a ellos con algunas ayudas para que puedan superar esta situación.
Así es, efectivamente, Matosía, eso es lo que pues, debe ocurrir. Infortunadamente, pues, son asuntos recurrentes, ¿no? Mire que tuvimos un episodio parecido hace poco allí en un barrio popular en Villa María. Ahora tenemos este, y pues cada cierto tiempo, ¿no? Casi que cada semana estamos teniendo que, infortunadamente, reportar de situaciones que dejan damnificados.
Así es, Luis Francisco, y son sectores en que el sistema constructivo es muy de mucho riesgo, porque generalmente estas viviendas son o hechas en madera, con plásticos, o en este caso, creo yo que por la curva de la Nena, ahí hay una zona que es muy antigua, diría que de Bareque, pues que es muy expuesto, está muy expuesto a cualquier incendio. Y ante cualquier descuido, pues se pueden presentar estos hechos. El llamado también es a que la gente, pues, se cuide el uso de veladoras, de instalaciones mal hechas, que está entre las recomendaciones que hace los cuerpos de bomberos para evitar el inicio de estas conflagraciones.
Exactamente, así es, Marta Lucía. Pues bueno, es un asunto complicado, desde luego, que tiene que ver con accidentes que ocurren. En este caso, tendrá que investigarse, pero pues que generan fuego y que pues llevan a este tipo de situaciones. Pero bueno, hablando también de las situaciones, de los problemas que hay con los riesgos que se tienen en distintas, por distintas causas en nuestra región. Pues debemos dar, digamos, por lo menos un parte positivo en el sentido de que pues, el año pasado la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, la Unidad Nacional, entregó recursos por 20 mil millones de pesos precisamente para ser invertidos en obras de mitigación en nuestra región. Corpo Caldas y el municipio de Manizales pues, vienen desarrollando pues, una tarea precisamente para ejecutar estas obras. John Jairo Chisco, quien es funcionario precisamente de Corpo Caldas, pues nos habla precisamente sobre esas obras que se empiezan a desarrollar en la ciudad.
El día de hoy nos encontramos en un recorrido con la personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, personal del contratista interventoría de obra con el apoyo de Corpo Caldas, visitando los sitios que serán objeto de intervención en el marco del proyecto aprobado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por 20 mil millones de pesos. Están haciendo visitas a los sitios Los Cerezos, Curva El Cumi, Sector Autolegal, Vereda Buenavista, Cerro de Oro, Drive-In Cerritos, para determinar los sitios de intervención con las obras de estabilidad objeto de este proyecto e iniciar obviamente las obras lo antes posible, un proyecto que fue aprobado desde el año pasado. Entonces, en este momento, con este recorrido pretendemos abarcar toda la totalidad de los sitios y definir las zonas de intervención, el tipo de obra para que ellos programen ya el inicio de la respectiva obra.
Bueno, exactamente, pues bueno, esa es una, digamos, noticia positiva en este sentido, pues para mitigar los riesgos, lo que se haga precisamente para lograr ese objetivo, pues hay que valorarlo. Alexa Morales, quien es la directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, pues también habla precisamente sobre esas inversiones.
Las familias se verán beneficiadas en seguridad y también en el desarrollo de sus actividades económicas, debido a que estas problemáticas han llevado a que muchas zonas no se puedan sacar las cosechas. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo seguimos trabajando con nuestros aliados estratégicos, Corpo Caldas y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para generar progreso para nuestra ciudad.
Bueno, pues exactamente ahí está pues esta situación que pues es importante, desde luego, mitigarlo. Lo que, digamos, está complicado, y así lo reporta la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, es que en varios municipios caldenses las lluvias vienen generando pues diferentes situaciones que ponen en emergencia a muchas personas. Carolina Restrepo, que es la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, pues habla precisamente de lo que ha ocurrido con las lluvias, especialmente en el occidente y el oriente del departamento.
Se reportan fuertes lluvias en el departamento en las últimas horas, principalmente en municipios de las subregiones Occidente, Norte y Alto Oriente. Recibimos noticias entonces del municipio de Anserma, en el cual se presentó un movimiento en masa en la vereda del Carmelo Bajo de este municipio. Dicho deslizamiento fue generado por aguas lluvias y falta de canalización, y debido a esto quedaron afectadas dos viviendas ubicadas al pie de la corona. Hubo pérdida de cultivos como plátano y café y se hizo la evacuación preventiva con el fin de evitar un riesgo mayor. El municipio de La Merced reporta que en la vía La Felisa, vereda del Tambor, sector del paraje Cañaveral, se presenta afectación del carreteable, el cual viene presentando agrietamiento en alta consideración y hundimiento del terreno. También el municipio de Pensilvania presentó fuertes lluvias, lo que generó inundaciones en varios sectores, en los cuales los organismos de socorro hacen presencia y realizan inspección por varios barrios y atienden el llamado de la comunidad. Por último, el municipio de Salamina presenta fuertes lluvias en las últimas horas, así como deslizamiento de tierra, lo que ocasiona cierre total en la vía que de Salamina conduce a Aranzazu, en el sector de la vereda Mateguado.
Bueno, ahí está exactamente pues, el panorama que nos da la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas acerca de las afectaciones por las lluvias en las días recientes. Lo que dice el IDEAM es que las lluvias se van a extender por lo menos durante una semana más, por lo menos, y pues eso va a implicar desde luego que estemos muy atentos al comportamiento de las quebradas, también desde luego de los terrenos que anteriormente han presentado algún tipo de inestabilidad. Y hasta ahora, 11:50, pues saludo a mi compañero también, Fernando Alonso Ramírez. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, Luis Francisco, buenos días, hombre. Disculpe la tardanza, pero aquí camellando para la edición maravillosa que tendremos el próximo domingo, 100 años de La Patria, el periódico de casa.
Sí, señor, exactamente. Hay gran expectativa precisamente por eso, por lo que será pues una edición pues muy especial, el primer siglo precisamente de este medio de comunicación, que pues en el que se ha escrito pues la historia de todo este departamento, ¿no, Fernando? Bueno, tenemos aquí tal vez aparentemente un problema.
Sí, Luis Francisco, ahí me copio.
Sí, señor, le copio perfecto.
Ah, bueno. No, le decía que efectivamente eso era un periódico voluminoso, histórico, para el recuerdo, pensando en los lectores, pensando en todo lo que representa una empresa de 100 años para una región como la nuestra. Entonces eso, parte de eso se van a encontrar los lectores este domingo, si nada extraordinario ocurre.
Sí, señor, pues bueno, valga la cuña, exactamente, creo que es bien importante que este centenario sea celebrado, festejado, como se merece, pues pese a las adversidades que afortunadamente pues estamos pasando en nuestro país, y obviamente en lo cual nuestra región tampoco es ajena. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Vigilado. Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Estudia una especialización en la Universidad Católica Luis Amigó y potencia tus conocimientos en diferentes áreas administrativas, educativas y de psicología. Inscripción sin costo. Más información al 315-446-5799. Síguenos en Instagram y Facebook ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada Mina Educación.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:54, pues nos tenemos que referir acerca de las investigaciones que avanzan para identificar y capturar a los responsables del atentado ayer a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde 36 personas quedaron heridas. De acuerdo con las primeras pesquisas, exactamente, pues de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, pues señalan hacia el ELN como presunto autor precisamente de este atentado. El ministro Diego Molano, pues esta mañana entregó detalles exactamente de lo que fue esa explosión, lo mismo que el fiscal Francisco Barbosa, lo mismo que la vicefiscal Marta Mancera y la fiscal delegada de Seguridad Ciudadana Luisa Obando, pues han estado verificando el escenario precisamente del atentado, y de acuerdo con las investigaciones, pues se habla precisamente de la hipótesis fuerte que hombres del ELN habrían de alguna manera ingresado al parqueadero de ese lugar, y allí pues habría exactamente accionado pues el elemento explosivo. Desde anoche, pues el presidente Iván Duque también se desplazó a este lugar y desde allí habló precisamente de lo que calificó como ataque demencial a esta, digamos, a esta brigada exactamente del ejército. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque, que también ofreció recompensa para hallar a los responsables.
Mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las instalaciones, y también que ha buscado afectar a personal de la Fiscalía General de la Nación y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista, y expresarle también mis deseos a tres de nuestros hombres que han estado gravemente heridos para que superen estas lesiones. Quiero también expresar con claridad que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde, y tenemos en este momento dos hipótesis que se están trabajando, una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN. Y quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho, y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación el FBI de los Estados Unidos, con personal especializado. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen.
Bueno, ahí está exactamente pues lo que ha dicho el presidente de la República sobre las medidas precisamente para dar con los responsables de este hecho. Ya, como lo anticipábamos, la Fiscalía General de la Nación apunta a la hipótesis de que los autores serían precisamente miembros del ELN. Marta Lucía, un episodio que infortunadamente nos lleva a una historia precisamente de carros, bombas y otro tipo precisamente de elementos bélicos que han ensombrecido la historia del país.
Pues Francisco, sí, nos devuelve como unas 4 o 5 décadas atrás, cuando pues Colombia vivía, varias ciudades de Colombia vivían esos hechos terroristas tan graves y que dejaban tantas muertes, tantos heridos y tantos daños a la infraestructura del país. Yo creo es una cosa que si se confirma esa hipótesis de que la responsabilidad recae en el ELN, pues aquí están dando muestras de que no quieren la vía del diálogo, no quieren llegar a unos acuerdos con el gobierno para insertarse en la vida civil. Ahí están dando claras muestras de ello. Y si es atentado con ese carro bomba allí en esa brigada militar en Cúcuta, lo tiene que ver con las disidencias de las FARC, pues todavía muchísimo más grave, porque demuestran pues que quieren seguir delinquiendo y no quieren ajustarse al proceso de paz que ya firmaron el resto de exmilitantes de esa guerrilla. Ojalá pues que aquí se aclare realmente el responsable de quién fue el causante de estos hechos. Son 36 personas heridas y ojalá pues no haya muertos de este grave atentado en el norte del país.
Así es exactamente, Marta Lucía. Es un asunto de luego que nos causa pues mucho dolor y que aumenta la incertidumbre por el momento histórico que está desde luego corriendo Colombia, Fernando. Un momento bien difícil, hay que, pues, ahora se suman exactamente este tipo de atentados que de alguna forma pensábamos que ya iban quedando en el pasado.
Pues eso en este país nunca se puede pensar, desgraciadamente, Luis Francisco. A mí me parece que aquí hay mucho que considerar, hay una vulnerabilidad descubierta por un grupo terrorista en una unidad militar, gravísimo que los militares fallen en su seguridad. Dos, pues la expectativa de quién pudo generar esto. Tres, necesitamos saber por qué había personal norteamericano en este sitio. No hay respuestas claras. Bienvenida la ayuda para esclarecer los hechos del FBI de los Estados Unidos, pero también nos gustaría saber porque había personal, no sabemos, militar, de inteligencia, de la embajada de los Estados Unidos, pero lo había en este lugar. Y cuatro, pues hombre, sucede en un sitio que es de un sitio de mucha importancia en este momento en el país por las relaciones con Venezuela, porque es la puerta de entrada de muchos venezolanos a Colombia y también de salida de muchos colombianos a Venezuela. Usted sabe que estas zonas de frontera son, pues la gente va y viene y muchos de los colombianos allí tienen doble nacionalidad y las familias son colombo-venezolanas. Entonces eso le pone demasiados ingredientes y por eso se necesita esclarecer con prontitud y certeza, con pruebas, lo que allí sucedió.
Así es exactamente, Fernando. Hay que, desde luego, resolver todos esos interrogantes y también, desde luego, que para los autores haya el debido castigo. Pues bueno, muchas gracias. Voy aquí a hacer un pequeño paréntesis. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales, también por los 1540 de la AM de Radio Cóndor. Específicamente, muchas gracias por los mensajes que nos dejan allí, Marta Lucía Luna y don Alfonso Salgado Beltrán, en nuestro muro de Facebook. Muy amables, nosotros también disfrutamos con la compañía de ustedes, con la fidelidad justamente con este informativo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Historia de Manizales y Caldas. Nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, y a las 12:04 regresamos para hacer contacto con Nilson Rojas. Nilson Rojas es un campesino del municipio de Fresno, Tolima, también allí en la zona de Mariquita, pues también junto con un grupo de otros cultivadores de la tierra, pues han estado empeñados en impulsar un proyecto para tener, desde luego, pues alivios para deudas que tienen desde hace mucho tiempo con los bancos. De esa forma, pues han logrado, de alguna forma, que en el gobierno nacional les presten atención y que pues haya una disposición que pues les permita acceder a esos alivios. Con Nilson pues tenemos ya exactamente en ese momento el diálogo para preguntarle sobre pues esta situación.
Nilson, buenos días. ¿En qué consiste exactamente, digamos, el beneficio que van a recibir los campesinos?
Buenos días para todos. Reciban un cordial saludo a todos los oyentes. Quería informarles de la ley 2071 que beneficia a 196 mil familias campesinas aproximadamente que tengan créditos vencidos línea Finagro desde el 30 de noviembre del 2020 hacia atrás, pues reciben un beneficio y pues es una ley que se ha luchado desde el municipio del Fresno a través de la Veeduría Nacional Campesina y pues que se logró que se aprobara en Congreso y hoy en día pues haya unos beneficios muy importantes para el campesinado que pues verdaderamente se lo merece.
Sí, pero ¿en qué consiste pues, exactamente ese beneficio? ¿Qué dice la norma?
Esta ley como tal y como salió el decreto de reglamentación, pues lo que busca es subsanar una problemática que tienen los campesinos de hace muchos años de deudas con diferentes entidades financieras, línea Finagro y otras entidades. Lo que hoy les quiero comentar es el beneficio que tienen miles de campesinos de recibir el beneficio del 80% si es pequeño y el 60% si es mediano, pues reciben unos beneficios sobre quitas de capital y lógicamente con donación total de intereses de mora y contingentes. Y si es mujer rural, pues recibe un 5% más según el beneficio. Esto pues es muy importante para todos los campesinos que salen beneficiados. Y pues eso es lo que se ha venido luchando acá en el norte del Tolima y creció a nivel nacional. Estos beneficios ya los están recibiendo los bancos, se pueden acercar a los bancos porque ya mandaron el listado del Banco Agrario a nivel nacional para que los campesinos pues acerquen a las diferentes entidades financieras y hagan pues los acuerdos de pago que los pueden iniciar con el 4% sobre lo que le queda del capital después de la quita de capital y lo que hay que pagar también pues que no se pudo coordinar fue el pago de abogados que pagan el 10% sobre lo que les queda de capital.
¿Pero sí se cumplió con las expectativas o hay algún asunto que de pronto pues desde luego haya quedado pendiente o que pues no les haya gustado a ustedes como quedó?
La ley tiene una falencia muy inmensa, que no acobija más o menos unos de esas 196 mil familias aproximadamente, no acobija unas 30 mil familias campesinas que tienen hipotecas. O sea, lamentablemente el Ministerio de Agricultura, a través de su parte jurídica, pues dejó prácticamente un mico, por decirlo de cierta manera, y dejó a las familias, los campesinos que tienen hipoteca, pues con una rebaja del 10 y el 15%, porque ponen unos parámetros o unos requisitos para que el campesino pudiera acceder al 80 y al 60, y pues lógicamente ellos sabían, porque manejan la base de datos, y la gente que tiene, o los campesinos que tienen hipotecas, pues no pueden acceder al 80%, que fue por el cual tanto luchamos, y al 60%, respectivamente, siendo pequeño y mediano productor, y pues prácticamente esos campesinos pues no van a poder pagar. Eso ya lo entendíamos, y nosotros siempre propusimos el 80 y el 60 para todos los beneficiarios de la ley, pero lamentablemente dividieron en grupos, y hay un grupo que recibe el 80 y el 60, que son los que no tienen garantía hipotecaria y que el FAD les pagó al banco o a Finagro pues el respectivo crédito, y que pues no tenían hipoteca. Los campesinos que tienen hipoteca, lamentablemente la parte jurídica del Ministerio de Agricultura, que eran los encargados de poner, digamos, las condiciones de cierta forma para que los campesinos accedieran, pues lógicamente que sabían, y esos campesinos que tienen hipoteca y que pues lógicamente no había, tendría cubrimiento la garantía FAD, pues los dejaron con un beneficio muy mínimo, que es el 10 o el 15% por no reunir esos requisitos, a pesar de que tienen la mora de 360 días arriba, como dice el reglamento.
Bueno, ustedes van a tener una jornada también en la que van a divulgar exactamente a todos los campesinos de Colombia, y pues especialmente de esta zona del eje cafetero, pues los beneficios y cómo pueden tramitarlos, ¿no?
El 18 de junio a las 10 de la mañana en el municipio de Fresno, Tolima, se va a hacer la socialización de la ley por parte del Ministerio de Agricultura, de Banco Agrario y Finagro y de la Veeduría Nacional Campesina, y pues esperamos que los campesinos nos acompañen y podamos subsanar esta problemática, porque no es posible que una lucha de tantos años, y después que el Congreso aprobó esta ley, y fuera de eso el presidente la firmó, que el Ministerio de Agricultura pues haga este mico, como lo llamo yo, y va a dejar a más o menos unos 30.000 familias por fuera del beneficio del 80 y el 60%, pues que ese es el beneficio que tiene la posibilidad del campesino de pagarle al banco, y los va a dejar con la misma incertidumbre que arrancamos, con un beneficio del 10 y el 15% de rebajas de quitas de capital, pues que lógicamente que el campesino no va a poder pagar.
Bueno, le agradecemos mucho a el Nilson Rojas, exactamente, que desde el norte del Tolima pues nos cuenta precisamente sobre la expectativa que hay, y que el próximo viernes pues estarán exactamente contándole allí a los diferentes campesinos sobre esos beneficios para que puedan acceder a ellos. Vamos a una pausa y ya regresamos. En mi barrio, no se
queda el humo, no se calpa, no se queda el humo. Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. No se queda el humo. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 12 y 12 minutos regresamos a hablar sobre la pandemia y las diferentes medidas que se vienen tomando precisamente para mitigar su impacto. Y bueno, Ernesto, pues desde luego el proceso de vacunación es fundamental. Ya tenemos, sabemos exactamente que las cifras de contagiados, igual que de ocupación de unidades de cuidados intensivos, están en sus puntos más altos, lo mismo que de fallecimientos, que el día de ayer pues llegó al reporte más elevado desde que arrancó esta pandemia, con 500
99 personas fallecidas por la COVID-19, pero también en el proceso de vacunación se quiere avanzar más rápido. Desde el Ministerio de Salud se han tomado algunas medidas precisamente para flexibilizar este proceso de vacunación y llegar más rápidamente a todas las personas que puedan, de alguna manera, o que tengan, digamos, riesgos de padecer esta enfermedad. Julián Fernández, que es el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, pues nos cuenta precisamente sobre estos cambios.
Como parte de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se buscó identificar y vacunar aquellos grupos poblacionales con un mayor riesgo de complicaciones y muertes. Fue así como se incluyeron en primer lugar a los adultos mayores, al talento humano en salud y a varios grupos de riesgo y de importancia social como los docentes. Sin embargo, es necesario, después de esta primera fase en la cual era importante reducir rápidamente la mortalidad específica y la incidencia de casos graves y por la cual a través de la priorización se lograron retornos humanos, económicos y sanitarios mucho más rápido que si no hubiéramos realizado una priorización, pero es necesario avanzar hacia una siguiente fase, la fase 2, en la cual el objetivo es ampliar rápidamente las coberturas y la velocidad de vacunación para contribuir a la reducción del contagio. Esto especialmente ante la evidencia de que la vacunación contra el COVID-19 no solamente reduce el riesgo de enfermedades sintomáticas y especialmente enfermedades graves, sino también reduce la transmisión y a nivel comunitario reduce la probabilidad de contagio de entre los contactos. Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social tomó la determinación de dar apertura a la fase 2, etapa 4, con la vacunación de las personas entre 45 a 49 años. Es muy importante tener en cuenta que esto de ninguna manera implica abandonar, sino al contrario, reforzar los esfuerzos para buscar a los mayores de 50 años para que sean vacunados rápidamente, dado que siguen representando la mayor proporción de carga de la enfermedad en mortalidad e incidencia de casos graves. También importante considerar que los grupos que ya fueron priorizados y que están pendientes por ser vacunados van a ser vacunados en los próximos días. Esto incluye los grupos priorizados en el decreto 630 y en los decretos previos del Plan Nacional de Vacunación, incluyendo a todos los grupos de etapa 3 y etapa 4, con especial énfasis de las personas con morbilidades.
Bueno, ahí está exactamente pues esta decisión del Ministerio de Salud, que busca abarcar pues una población mayor, Marta Lucía, y pues aprovechar justamente que estén fluyendo las vacunas para que pues no se queden en los congeladores, sino que sean aplicadas lo más pronto posible.
Sí, señor, ojalá y cumplan con este objetivo, pero escuchaba yo ayer y quiero exponer, es que algunas personas con comorbilidades que no tienen la edad se están quejando porque llegan a los puntos de vacunación, les están exigiendo que presenten su historia clínica, cuando pues estos son documentos que los tienen las EPS y no es fácil en este momento ir a solicitar un documento de estos. Entonces yo creo que pues por lo menos sí se debería agilizar un poco más y no exigir este requisito de presentar un documento a la hora de que una persona con comorbilidad que no tenga la edad requerida en este momento sea mayor de 50 años, sino que sea una persona menor, pues que la, le permitan acceder a la vacuna sin tanto trámite. Muchas personas vi que se han quejado en diversos grupos de este tema, se está presentando en Manizales, no sé si en otras ciudades también se esté presentando, pero son escollos que se le ponen, palos en la rueda que se le ponen al proceso de vacunación, pues que como siempre hemos dicho debería estar ya fluyendo con muchísima más soltura para poder llegar a esa anhelada inmunidad de rebaño que tanto necesitamos.
Así es, Marta Lucía, pues uno pensaría que pues si los centros de vacunación están siendo de alguna manera administrados por las EPS y pues los pacientes o los afiliados, mejor a esas EPS, están asistiendo justamente, digamos, a esos lugares, pues allí deberían tener fácil acceso a comprobar si la persona que está buscando ser vacunada tiene o no tiene pues la comorbilidad que menciona, ¿no? Eso debería ser sencillo, eso no debería tener mayor inconveniente, ¿no?
Claro, es que esto debería estar, si ya todo esto está dentro de un sistema, porque creo que no hay EPS que no tenga sus historias clínicas de los pacientes, de sus afiliados dentro de un sistema, pues yo creo que se debe conectar en línea, deben estar en línea y que en los puntos de vacunación, como usted dice, puedan acceder a estos documentos sin necesidad de que la persona tenga que ir, perder el tiempo, exponerse a estar con muchas otras personas juntas antes de vacunarse. Y poder acceder a este documento, que pues claro, es un documento personal, no tiene toda la reserva del caso, pero creo que, y Fernando ya nos lo aclarará muchísimo más desde lo jurídico, siendo un caso excepcional, pues sí se podría compartir para que la gente pueda acceder mucho más expeditamente a la vacunación.
Uno pensaría que en eso, pues, desde luego no había ningún inconveniente, pero ya sabemos que las bases de datos, infortunadamente, de nuestras EPS son bastante precarias, Fernando. Digamos, eso de exigir que digamos, tenga que llevar la historia clínica, ¿no? Eso tiene ya también, pues, cierto aire de irregularidad, ¿no?
Sí, pero también es en la protección de datos. Eso solamente cada persona puede decir qué se hace con sus datos y si hay datos protegidos en este país, los de la historia clínica son los más. Entonces, esas son parte de los problemas que hay en el conflicto de derechos y por eso también la falta de información compartida entre las EPS para que esto pudiera funcionar, porque entre médicos no habría problema. El lío es si esto se llega a filtrar y a divulgar, pero ahí se podría casi que cualquier persona autorizar para que esto fuera más expedito y poder demostrar que efectivamente tiene una comorbilidad, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, esperemos que eso, desde luego, sea algo pasajero, que desde ya mismo se estén, digamos, tomando los correctivos y que las personas que tienen el derecho a la vacuna con esta flexibilización que se está dando, además, inclusive, ya no hay que registrarse en el portal de Mi Vacuna, de acuerdo con lo que dispone el Ministerio de Salud, en ese sentido, pues poder acceder precisamente al biológico. Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de la controversia.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía. Controversia.
Bueno, y hoy en la página 8 exactamente publicamos nuestra controversia con una pregunta: si Reinaldo Rueda irrespetó a James Rodríguez al no llamarlo a la selección. Allí, pues, 12 periodistas destacados de esta región, pero desde luego con impacto nacional, pues, nos dieron sus puntos de vista, César Augusto Londoño y también Juliana Salazar. Sin embargo, también estuvimos conversando con otro periodista muy importante también de esta misma zona, Ricardo Orrego, con quien a quien le planteamos los mismos interrogantes. Escuchemos la charla.
¿Usted cree que hubo un irrespeto de Reinaldo Rueda al no convocar a la selección?
No, yo particularmente creo que no es un irrespeto, es simplemente una decisión técnica basada en un reporte médico. Y creo que por el contrario es una decisión tomada con coherencia de parte del seleccionador nacional, porque desde que llegó a Barranquilla su mensaje fue claro al decir que necesitaba los jugadores al 500%, claramente refiriéndose a que necesitaba jugadores en plenitud de condiciones para poder competir, primero en la eliminatoria y luego en la Copa América. Pues claramente James no venía en ritmo de competencia, venía en proceso de recuperación de una lesión más, y eso quizás evidentemente pues lleva a que el filtro lleve a que finalmente James no hubiese sido convocado ni a eliminatoria ni a la Copa América.
Correcto, Ricardo. Rueda dice exactamente eso, ¿no? Que para que se recupere bien de su lesión, por eso no lo llamó. Pero pues muchos cuestionan que de todos modos, para los dos partidos de eliminatoria estaría bien, pero que para la Copa América no. ¿Será que hay algo más?
Esa es una buena pregunta. O sea, si evidentemente hay o no hay algo más al interior del proceso. Claramente Rueda es el recién llegado. Yo lo calificaría como el componedor de una selección que se había fracturado en las doble jornada de eliminatoria anterior, cuando perdimos con Uruguay en Barranquilla y cuando nos goleó Ecuador en Quito. Ahí quedaron heridas que en un momento determinado no se habían sanado, pero solamente a la interna de la selección realmente queda esa respuesta. Es decir, es un interrogante que públicamente no ha tenido una respuesta. Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que bajo esa óptica hay una parte de la historia que no conocemos. Mejor dicho, que a esta historia le falta un pedazo. Es un poco mi percepción real en torno a esa situación particular. ¿Cómo? Claramente, Cuadrado ha sido enfático, inteligente y muy prudente al decir en las últimas horas que de ninguna manera el mensaje de unidad que han proclamado desde que comenzó el proceso Rueda sea un mensaje velado en contra de James Rodríguez. Y eso también hay que valorarlo y respetarlo.
Correcto, Ricardo. Bueno, lo otro, pues mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si efectivamente James hubiera estado en la selección? Pues a la selección le ha ido bien, ha ganado, ya digamos que no hay reparos en cuanto a los resultados. Pero digamos en cuanto al juego, que de pronto si hubiera funcionado mejor la selección con James o no, ¿usted qué cree?
Yo creo que James será importante en el momento en que esté en plenitud de condiciones. Yo creo que a James lo vamos a necesitar. Que hubiese sido valioso en esta doble jornada eliminatoria y en esta Copa América, pues realmente creo que es jugar con el destino, es tratar de adivinar mañana cómo va a caer el baloto. Pero un James en plenitud de condiciones y en una eliminatoria exigente, tan complicada, tan dramática por momentos, la más difícil del mundo a mi manera de ver, yo sí soy partidario de pensar que ojalá James se acerque a la selección, ojalá haya algún puente de conexión para que haya un diálogo entre Rueda y el 10 de nuestro equipo, porque a mí particularmente me parece que sí será valioso contar con la capacidad, la experiencia, el talento de James, que en cualquier momento va a ser determinante a la hora de buscar la clasificación a Qatar.
Supimos que...
Muy bien, Marta Lucía, ¿qué tenemos hoy para los Supimos?
Estaba aquí tan entretenida escuchando la controversia. Sabía que ya nos íbamos. No, Luis Francisco y oyentes, pues les cuento que para mañana les presentamos una discusión jurídica bastante interesante. Es una tutela que falló un juzgado promiscuo municipal de Neira por unos miembros del comité de paro que asistieron a una sesión del consejo. Ellos solicitaron un espacio para intervenir. Se dieron cuenta que antes de iniciar la sesión oficial ellos hacen una oración, que en el recinto de esa corporación hay un crucifijo, y pues interpusieron una tutela alegando que se estaban vulnerando con ello los derechos fundamentales a la libertad religiosa, de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad. Este juez pues falló en primera instancia, concediéndole la razón, ordena que se retiren las imágenes, que no se vuelva a realizar esta oración, argumentando que es un ritual religioso. El consejo, por su parte, pues va a apelar de esta decisión y argumenta que ellos en ningún momento lo están haciendo como parte de la sesión oficial, porque lo hacen antes de la instalación, que incluso en el consejo hay dos personas, dos concejales que no son católicos y que pertenecen a otras religiones y hacen su oración conforme a su credo. Entonces, por lo tanto, aquí se está es dando apertura a que puedan hablar y puedan dar algunas oraciones personas de distintos cultos y distintas religiones. Vamos a ver pues en qué queda todo esto. Es bastante interesante porque el Consejo de Manizales pues ya en meses o en años pasados también ordenó retirar del recinto las imágenes religiosas, igualmente en la asamblea un cuadro que había de un crucifijo muy grande, lo retiran. Ya parece pues que está esto como teniendo carrera y la discusión jurídica se torna, como digo yo, bastante interesante, a ver quién es el que finalmente va a tener la razón. Esto es casi como una persecución contra la religión católica, porque muchos, incluso el secretario del consejo lo argumenta así, que parece más una persecución contra la religión católica, que pues también tiene sus derechos a expresarse.
Bueno, muchas susceptibilidades. Fernando, ¿qué tenemos para cerrar?
Oiga, Luis Francisco, mire, escuche esta maravilla, señor. Se me perdió.
¿Qué pasó?
Aquí está. Aquí está, señor. Imagínese esto de 1935. Bogotá, junio 23. Patria, Olimpia. Manizales, imposible visitarlos, como era mi deseo. Debo apresurar regreso a Hollywood. Saludos, Gardel, señor. Dios, el último Dios. Telegrama de Carlos Gardel en la primera página de La Patria, el 24 de junio de 1935, falleció en este accidente en el aeropuerto de Medellín.
Hombre, qué belleza exactamente ese documento. Pues bueno, todas estas sorpresas son las que nos van a tener precisamente, van a tener nuestros lectores el próximo domingo, cuando se esté cumpliendo precisamente los primeros 100 años de La Patria. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Los invitamos a que continúen aquí con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
La Organización Mundial de la Salud aconseja las restricciones de viaje o comercio a países o regiones que experimentan brotes de COVID-19.
Es prudente que los viajeros que están enfermos retrasen o eviten viajar a las áreas afectadas, en particular para los de edad avanzada y personas con enfermedades crónicas o afecciones de salud.
Las recomendaciones generales para todos los viajeros incluyen: lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Cúbrase la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado cuando tosa o estornude. Manténgase a más de un metro de distancia de una persona enferma. Siga las prácticas adecuadas de higiene de los alimentos.
Solo use una máscara si está enfermo con síntomas de COVID-19, especialmente tos, o si está cuidando a alguien que pueda tener la enfermedad.
Mensaje de la Organización Mundial de la Salud.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora. Y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas y reportajes del día. Y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Estamos buscando personas comprometidas, amen la salud y siempre estén listos a ayudar a otras personas. Inscríbete hoy mismo en la Universidad Autónoma de Manizales, odontología, fisioterapia, técnico laboral auxiliar en salud oral. Info 872-7272, extensión 102-144. La UAM, hoy por hoy una de las mejores universidades de Colombia, institución con acreditación de alta calidad, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
La psicología, las emociones, el afecto y mucho más tiene su espacio en La Patria Radio. Escúchanos con sentido todas las tardes, noches, a partir de las 6:40 por esta señal de La Patria Radio en Radio Cóndor. Todos nuestros episodios disponibles en nuestros canales de podcast. Hablamos de emociones, de usted, de mí, de todos, en La Patria Radio con sentido. Codirigen María Leonor Velázquez y Luis F. Molina.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El siguiente programa es únicamente responsabilidad de sus autores y sus contenidos u opiniones. No comprometen editorial ni corporativamente a la editorial La Patria S.A. ni a Radio Cóndor 1540.